وحري بالشعب الأمريكي كله أن ينفو.
Jerusalem is not a settlement, it's our capital.
Bolivia es aquí.
Como familia queremos manifestar.
Hemos hecho historia en un país en el que
puede no ser contrarrevolucionario, puede no ser un egoísta, puede no ser un ladrón. Pero no será un revolucionario.
Around the globe, we worked with our friends and allies to capture or kill scores of Al-Qaeda terrorists, including several who were...
Bueno, pues seguimos adelante en Kale Gorria, en sintonía de Infozazpi Irratia, en este lunes 23 de febrero. Y vamos a dar espacio ahora al análisis internacional, al análisis de la actualidad internacional, y nos vamos a ir hasta Venezuela, hasta Caracas, porque llegan noticias desde allí, digamos que preocupantes, denuncias de intentos de golpe de Estado. También hay incluso, bueno, pues informaciones que aquí, por lo menos la prensa, les ha dado bastante espacio, como la detención del alcalde metropolitano de Caracas, detención de Antonio Ledezma. Bueno, mucha información que hoy, para comentarla, tenemos al otro lado del teléfono a Bruno Carballo, corresponsal normalmente de Kale Gorria en Portugal, pero que hoy se encuentra, o bueno, desde hace unos días se encuentra, mejor dicho, en Caracas. Bruno, egunon, buenos días.
Egunon, buenos días, ¿cómo va todo?
Muy bien, muy bien. Bueno, decía que normalmente hablamos contigo para comentar la actualidad portuguesa, pero hoy, en este caso, vamos a hablar de Venezuela, porque te encuentras allí, en Caracas.
Sí, aquí del otro lado del océano se está asistiendo a varios acontecimientos que bueno, son el culminar también de todo un proceso de agresión que empezaron más o menos el año pasado, cuando se desataron todas las guarimbas, como se llaman aquí en Venezuela, las barricadas de fuego, los cortes de carretera, las agresiones. Y pues entonces, ahora mismo, en las últimas semanas, hubo acontecimientos políticos importantes, un intento de golpe que fue denunciado por Nicolás Maduro, y bueno, y la semana pasada, el jueves, la detención del alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledezma, por la participación, también por estar involucrado la preparación de este intento de golpe de Estado.
Bruno, sobre eso te iba a preguntar, sobre la detención que comentabas ahora del alcalde metropolitano de Caracas, de Antonio Ledezma. ¿Cuáles son las razones? Ya nos las adelantabas. ¿Y qué eco mediático o qué efectos ha tenido esa detención?
Bueno, unos días antes, Jorge Rodríguez, que es un dirigente del PSUV, había dicho que Antonio Ledezma, Mariano Corina Machado, que es una ex diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela, que perdió el título de diputada, y otro diputado de la oposición, Julio Borges, los acusó de estar involucrados en este intento de golpe y también del magnicidio, que hacía parte de los planes de los golpistas, también el magnicidio del presidente Nicolás Maduro. Pues la policía entró a la tarde las oficinas de la alcaldía mayor de Caracas y se llevaron a Antonio Ledezma. Hubo una respuesta de la oposición, o sea que movilizaron a algunos de los suyos para la sede de la SEBIN, los Servicios Bolivarianos de Información, y bueno, pero a pesar de todo, la sociedad está calma, está tranquila, la gente va a su trabajo, fueron los carnavales, ¿no? Y se decorrió de forma normal, sin ningún tipo de problemas. Millones de venezolanos se desplazaron por todo el país y bueno, entonces se ve que la propia sociedad venezolana encara estos hechos pues con alerta, pero sigue en su vida normal.
De todas maneras, ha habido denuncias bastante graves por parte del presidente bolivariano, por parte de Nicolás Maduro, algunas de puertas adentro. Bueno, ahí está la detención que comentabas ahora del alcalde metropolitano, de Antonio Ledezma, acusado de preparar ese golpe de Estado, pero también denunciaba, creo que era el jueves pasado, de la semana pasada, Maduro denunciaba una conspiración internacional con origen en Madrid, en Miami y en Bogotá. Algo así decía.
Sí, sí, bueno, en primer lugar hay que decir que hace semana y media, cuando el mandatario denunció el intento de golpe fascista con la participación no solo de militares, pero también de civiles, pues que los planes incluían cosas tan graves como bombardear Caracas con aviones Tucano, el magnicidio, como he dicho, de Nicolás Maduro, atacar, por ejemplo, la estación Telesur y la expulsión de todos los cubanos de las misiones. Estos, como llamó Maduro, los conjurados, habrían sido captados por la Embajada de Estados Unidos y tres generales de la Fuerza Aérea fueron detenidos. Bueno, entonces el jueves, en una emisión en televisión para todo el país, Nicolás Maduro denunció una conspiración internacional, como decís, con origen en Madrid, Miami y Bogotá, y que está patrocinada por la extrema derecha colombiana, con ingresos de altas sumas de dinero por parte de Estados Unidos para pagar a los golpistas y también promesas de protección a esos mismos conjurados, como llamó el presidente Nicolás Maduro, y pues bien, durante la emisión el mismo presidente anunció que tendrá mano de hierro contra cualquier intento de golpe y que no permitirá más que se desestabilice el país y que se intente imponer un régimen antidemocrático y anticonstitucional en Venezuela.
Pero, ¿por qué enuncia concretamente esos tres puntos geográficos que, por otra parte, también hay que decir que no es de extrañar, bueno, por lo menos mediáticamente hablando, si se echa un vistazo a la prensa española, su tratamiento mediático con respecto a Venezuela, pero hablaba de Miami, Bogotá y Madrid, de esos tres ejes, ¿no?
Bueno, el presidente hace varios días que anuncia que próximamente va a hacer una cadena nacional de televisión para todos los venezolanos y en que va a demostrar los planes con pruebas, con vídeos, con documentos para enseñar cómo se estaba preparando el golpe. Yo no he escuchado muchos detalles sobre cuál es la participación de Madrid, si tiene que ver con algunos miembros específicos, se tendrá que ver con alguna participación del gobierno o sea, de otras estructuras, pero la verdad es que no es la primera vez. Sabemos que la participación del Estado español en el golpe de 2002 fue directa, o sea, hubo una participación directa en ese intento de golpe. Entonces hay que esperar que Nicolás Maduro pues presente las pruebas, los vídeos, los documentos, y entonces se comprenda mejor que, o sea, que está detrás de todo esto.
Bueno, de todas maneras, estamos hablando de este intento de golpe fascista fallido, vamos a decir. Comentábamos la detención del alcalde metropolitano de Caracas, la denuncia al respecto de esa conspiración internacional por parte de Nicolás Maduro. Pero antes de todo esto, hay también otra guerra latente, que es la guerra, digamos, económica, mediática también, pero también la guerra económica. ¿Nos podrías explicar, Bruno, cómo están las cosas y a qué nos referimos? ¿Qué significa eso de la guerra económica y cómo se visualiza en Venezuela?
Bueno, la guerra económica se siente de forma muy dura sobre el pueblo venezolano. En primer lugar, no olvidar la queda para mitad de los precios del petróleo y que eso afecta a Venezuela, cuyos ingresos del exterior dependen en gran parte de la producción petrolífera. Y bueno, y otras frentes como el acaparamiento, o sea, las grandes empresas de distribución de productos de primera necesidad, productos básicos, están acaparando y hay varias intervenciones estatales en que descubren pues cantidades enormes de productos escondidos. Las empresas acaparadoras que se dedican al saboteo son puestas bajo el control del Estado. Eso pasó, por ejemplo, con la empresa muy conocida acá, que es Farmatodo, que es una empresa que vende no solo productos de farmacia, medicamentos, pero también alimentos, pañales y otros tipos de productos. Claro, lo que pasa es que esto conlleva no solo a que los precios suban espectacularmente, pero al mismo tiempo que esta escasez lleve a que la gente vaya a estar en colas inmensas esperando a la puerta de las tiendas para encontrarse algún tipo de producto. Y hablamos de guerra mediática porque, por ejemplo, la misma prensa hace una campaña, alimenta una campaña de inducción de pánico entre la población que para que intente comprar más que el normal por miedo a que después no tenga forma de llegar a tener esos productos. Yo, por ejemplo, leía la prensa de mi país, Portugal, que decía que no había condones o que los condones estaban a 600 euros una caja de condones. Yo mismo fui a una tienda, a una farmacia, a intentar comprar condones. Ni siquiera había cola, llegué ahí, pregunté, me vendieron los condones, una caja de condones, a como, pues, puedo decir, como a 100, 200 bolívares por ahí, que no tienen nada que ver con 600 euros. También dice que no hay papel higiénico, que no hay café en uno de los países productores de café. Bueno, hay toda una guerra para alimentar esta estabilización. Por ejemplo, el gobierno intenta, a través de sus cadenas de distribución, con productos a precios controlados, hacerlos llegar a más gente. Pero también es verdad que hay gente, por ejemplo, que los compra y que los lleva hasta Colombia, donde después los vende a precios mucho más elevados, o que los vende en la misma calle en Venezuela a otros precios, especulando también. Y entonces es una guerra que tiene varias frentes y que es muy complicada, porque tú no le puedes decir a un tipo que está esperando en una cola que, bueno, que esto es la culpa de la oposición, lo puedes explicar, pero que él esté esperando para comprar pañales para sus hijos es un problema concreto que hay que resolverlo, y el gobierno tendrá que resolverlo de forma muy rápida. Ayer mismo Nicolás Maduro anunciaba que, pues, que las empresas que siguen especulando, que siguen acaparando, pues serán tomadas por la clase trabajadora. Y bueno, yo creo que el discurso del presidente las últimas semanas se viene radicalizando, no solo en función de este intento de golpe, pero también porque sabe que la gente seguramente no puede aguantar mucho más tiempo esta situación de inestabilidad económica, de no saber si va a conseguir o no llegar a los productos.
Bueno, ahora ya empezabas a mencionarlo, lo comentabas ahora, la respuesta ante esta situación, ¿no? Esta guerra económica, esta guerra mediática, ese intento de golpe de Estado. ¿Cuál es la respuesta de Nicolás Maduro y cuál es también la respuesta del pueblo bolivariano?
Bueno, al día siguiente de denunciar estos planes en la televisión, fue el Día de la Juventud en Venezuela. Y hubo una marcha que llevó miles de estudiantes a las calles de Caracas, una marcha fuerte, potente, o sea que fue la primera respuesta del pueblo a ese intento de golpe. Y bueno, después vino el carnaval, y acá el carnaval paraliza todo el país, la gente se desplaza a sus pueblos, a la playa, y la población, como decía antes, estuvo tranquila. Millones y millones de venezolanos llenaron las carreteras y en un ambiente pacífico fueron a celebrar los carnavales. Y esto también es significativo, porque me decía un venezolano hace días que en otros tiempos, si hubiera habido un intento de golpe, la gente estaría cerrada en casa con miedo y esperando a lo que pudiera pasar. En este caso no, la gente andaba tranquila por las calles. Caracas tenía también mucha gente del interior que se fue a la ciudad, a la capital, y bueno, y las playas estaban absolutamente llenas. En la emisión de ayer, como decía, Nicolás Maduro ha tenido un discurso muy, muy duro, llamó a que el pueblo esté preparado para cualquier evento y dio 72 horas para que todas las estructuras de la revolución pueden establecer planes de defensa del proceso bolivariano en caso de agresión o que le ocurra algo a él. También afirmó que actuará con mano dura contra todo el que esté involucrado en actividades antidemocráticas, y como he dicho, que toda empresa que esté saboteando será tomada por la clase obrera. Fue, como he dicho, un discurso muy duro, también un poco emocionado. Anunció que jamás renunciará, que jamás se entregará o se rendirá a los golpistas. Y bueno, y ahí mismo, en esa emisión, hubo la participación de diferentes sectores de la clase trabajadora venezolana, que ellos mismos hicieron pues declaraciones en que no aceptaría nunca la presencia de un gobierno golpista y que bueno, han dicho que rodilla en tierra defendería la revolución y jamás, que iban a parar la producción de petróleo, los transportes, todo el país, en caso de que ocurriera semejante cosa.
Bueno, pues parece que la cosa está calentita, ¿eh? Por Venezuela habrá que seguirlo también desde aquí, muy de cerca, y mientras estés allí...
Quería añadir algo que, bueno, ahora el 27 de febrero se cumple el aniversario del Caracazo, la explosión popular que hubo en 89. Y bueno, yo creo que esa será la primera grande demostración de fuerza ante el intento de golpe. O sea, yo creo que el gobierno llamará...
¿Qué día, Bruno, se cumple ¿qué día es el aniversario, el día concreto?
El 27 de febrero.
El 27, eso es.
Sí, y bueno, y después vendrá el 5 de marzo, el segundo aniversario, la muerte del comandante Hugo Chávez, y seguro que será también un momento de demostración de fuerza. Y quería recordar que Nicolás Maduro llamó a la solidaridad internacional, no solo de los gobiernos, pero también de los pueblos.
Bueno, pues con esas dos citas nos quedamos, ¿eh? 27 de febrero, aniversario del Caracazo, y el 5 de marzo, segundo aniversario de la muerte de Hugo Chávez. Bruno Carballo, normalmente desde Portugal, hoy desde Venezuela. Mi esker, un abrazo.
Muchas gracias, qué ricasco.